Buenos días, bienvenidos a este espacio abierto de Radio Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala, con su gran cadena. A partir de este momento estamos ya enlazados con 25 estaciones a nivel nacional, más nuestras 5 frecuencias repetidoras que nos transmiten permanentemente, y a través de Fabulosa 88.9. Estamos con la entrevista que habíamos estado anunciando a partir de ayer. Tenemos el gusto, el honor de contar en los estudios con la presencia del doctor Iván Velázquez, comisionado contra la impunidad en Guatemala. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Pues bien, gracias por aceptar. Sabemos que su agenda es cargada. Hacía tiempo que estábamos gestionando este encuentro con usted para platicar sobre el trabajo que ha hecho usted al frente de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Usted es nombrado el 13 de agosto, en agosto del 2013 es nombrado como comisionado de la CICIG para Guatemala, y a partir de entonces empieza usted su trabajo. ¿Cómo ha sido este tiempo de estar al frente de esta institución, sabiendo que Guatemala pues ha estado en ese camino de la corrupción y de la impunidad pues por muchas décadas?
Yo empecé realmente el primero de agosto, de octubre del 2013, y fue en los primeros meses pues como de aproximación al país, de tratar de conocer de su realidad, de sus problemas, con una ventaja que también en mi país se han presentado muchas situaciones similares, y entonces podría decir que eso me ayudó a asimilar más rápidamente esta realidad guatemalteca, y desde entonces pues más compenetrado con el país, con sus gentes, con la situación que se vive, se ha podido ir desarrollando, por fortuna, un trabajo que ha rendido sus frutos, ha tenido sus éxitos.
¿Cuál ha sido la dificultad más grande que ha enfrentado?
Hay una dificultad general, podríamos, en todo el sistema de justicia. La debilidad institucional creo que tiene una incidencia importante en esas dificultades para el ejercicio de cualquier actividad de investigación. Cuando empezamos en la CICIG, estuvimos con el equipo de la CICIG en reuniones con muchos sectores de la sociedad, tratando de identificar problemas, expectativas que tenía la población acerca del funcionamiento de la comisión, o de aspectos específicos en los que pretendiera alguna incidencia. Y uno de los temas que me sorprendió entonces era la más o menos escasa cohesión entre las organizaciones que, teniendo una misma finalidad, que teniendo por lo menos en la formulación un mismo propósito, sin embargo cada una marchaba por caminos diferentes. Esa es también una de las dificultades para enfrentar proyectos de país, que es lo que se pretende en tanto la actividad de la Comisión. Si bien está enfocada en el centro del mandato, en la investigación criminal, todo está dirigido es al fortalecimiento institucional. De ahí que ha resultado tan provechoso lo que después del 16 de abril se ha logrado, de como el haber surgido algo que unió a los guatemaltecos de todas las condiciones, y en estas manifestaciones que se empezaron a realizar el 25 de abril, que ha facilitado también nuestro trabajo y el trabajo del Ministerio Público. Dificultades en cuanto a podríamos decir como una falta de colaboración en algunas dependencias, pero contando naturalmente que si lo que pretendíamos nosotros era buscar focos de corrupción, estructuras enquistadas, iba a hacer en general un trabajo que había que sortear muchas dificultades, muchas adversidades. Bueno, son muchas las que se podría señalar, pero lo importante es que hemos podido ir avanzando.
Esas muchas dificultades no han impedido que se haga un trabajo que está a la vista de los guatemaltecos. Desde un inicio la CICIG despertó el interés y despertó una inquietud y respetó, creo que, el deseo de los guatemaltecos o la esperanza de que los guatemaltecos, de que en este momento entonces ya empezaba a combatirse ese flagelo que era la corrupción. Antes que usted estuvo el señor Carlos Castresana, español, y también estuvo don Francisco Dramese de Costa Rica. Ambos hicieron un trabajo, lo iniciaron, pero cuando llega el doctor Iván Velázquez las cosas empiezan a cambiar para la CICIG. ¿Cómo dejan la CICIG? ¿Cómo la encuentra usted?
Había una situación, y que podríamos señalar como el primer obstáculo si miramos cronológicamente. Había una situación planteada desde el gobierno, pero también como generalmente aceptada, y era que se trataba del último periodo de la comisión, que no habría más prórroga más allá del 2015, y que la comisión entonces debía concentrarse en ir liquidando temas y entregando al Ministerio Público, que concluir la transferencia de capacidades que se mencionaba que debía dedicarse exclusivamente en ese periodo del 2013 al 2015 a la transferencia de capacidades, y que no podía iniciarse una nueva investigación. Con esa realidad fue con la que me encontré, casi que una CICIG en liquidación, con el propósito ya de concluir sus labores, y sin, además, por la situación particular que se presentó, que se venía presentando en la comisión, que el comisionado estuvo aproximadamente hasta mitad del año 2013, entonces unos meses sin el comisionado, que en todo caso impulsa la actividad de la comisión. Entonces, fue lo primero que tenía que enfrentar, de un lado, conociendo que, y además teniéndolo muy de presente, que el papel fundamental de la comisión está, del mandato, está en la investigación criminal. Una comisión de investigación sin posibilidad de investigar no tenía prácticamente razón de existir. Ahora, pero de otro lado estaba el problema también que dado que ya era como una misión de salida, entonces aún en las relaciones con personalidades, con las organizaciones sociales, había se estaba también en una etapa, digamos, de más débiles relaciones. Lo primero que había que hacer, después de lo que mencionaba, de una revisión inicial con muchos sectores del país, de la sociedad y del Estado, lo primero que había que hacer era tratar que se pudieran iniciar investigaciones sin que generara una gran contradicción en el país. Y dado que uno de los temas que se mencionaban recurrentemente era el del contrabando, entonces, hacia el mes de enero, febrero del 2014, le planteé al presidente Pérez Molina la conveniencia que la CICIG pudiera abordar una investigación de esta naturaleza. Un tema al que difícilmente se podría resistir, dadas las implicaciones para el país. Quebrar esa posición inicial, yo creo que fue el primer logro que se obtuvo, porque ya después hablar de la financiación ilícita de campañas políticas y de qué manera eso generó una reacción de apoyo en la ciudadanía, no obstante la oposición primero de la vicepresidenta y luego también del propio presidente, pero ya se empezó a ver que sí era posible como resurgir en la actividad propia de la CICIG.
Sí, la CICIG en sus inicios despertó gran interés, pero con los pocos resultados que los antecesores suyos dieron, pues se fue desvaneciendo ese interés y esa esperanza que se tenía de combatir los niveles de corrupción y de impunidad que había en Guatemala. Usted le da una nueva dinámica, de tal suerte que ahora los guatemaltecos le ven a usted como una de las figuras políticas con mayor credibilidad, entre el 85 y 95% de credibilidad, más allá de lo que una institución del Estado tiene. ¿Qué opinión le merece?
En lo personal es muy estimulante saber que ha tenido ese buen recibo en la población y también naturalmente en lo institucional, pero pensando en la sociedad, creo que todo ese respaldo tiene que traducirse en acción y en compromiso. Yo he insistido que en los apoyos generalmente hay una actitud más pasiva de quien brinda el apoyo, y es impulsando a quien está haciendo algo que continúe, pero aquí de lo que se trata es que todos se sumen a una causa nacional de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la impunidad, y eso requiere el compromiso, la actividad de la sociedad.
Bueno, los guatemaltecos en abril empezamos a aprender de que unidos, de que si estamos en una misma causa podemos lograr grandes objetivos. En abril empiezan estas manifestaciones porque se da a conocer el caso La Línea, como se le denominó, en donde estaba involucrada la vicepresidenta. En un principio se menciona a la vicepresidenta, su secretario privado, y pues luego ya se involucra igualmente al expresidente Otto Pérez Molina. ¿Cómo inicia esta investigación? ¿Y cómo ve el comisionado el respaldo que la población le da al salir a las calles a manifestar el apoyo y a pedir que empiece a hacerse justicia y que empiece a investigarse y que se llegue a las últimas consecuencias?
Esa es precisamente la investigación a la que me refería en la conversación con el presidente Pérez Molina en el mes de enero, febrero del 2014, que planteado esta conveniencia de adelantar la investigación, y de acuerdo el presidente Pérez Molina en que esto se hiciera, le solicité la colaboración del gobierno, porque dado que en ese momento Puerto Quetzal estaba intervenido, había una presencia militar, había la posibilidad que con estos agentes del Estado se pudiera obtener o se viniera obteniendo información muy útil, información de inteligencia muy útil para una investigación de esta naturaleza. Le pedí entonces la colaboración al presidente Pérez Molina, quien señaló dos funcionarios del gobierno para que se entrevistaran conmigo y empezaran a colaborar. Realmente esa colaboración finalmente no se dio. Estos funcionarios no contribuyeron y tuvimos que, en el diseño de la investigación, partir de un anterior que se conoce como el caso Furgones en la Comisión y en el Ministerio Público, y de ahí, desde una relación que se había encontrado en la investigación anterior de un vista de aduanas con un agente aduanero, empezamos a coger el hilo desde la parte más inferior de lo que resultó ser una estructura que llegaba hasta las más altas instancias del Ejecutivo. Así fue como estuvimos desarrollando la investigación. Encontramos que este agente aduanero, en la relación con el vista de aduanas, tenía relación con otro fuimos ascendiendo en las interceptaciones y en las verificaciones de las personas que se iban viendo involucradas. Llegamos a un mando medio, el señor Osama. Nos tocó presenciar directamente en el curso de la investigación cómo se produce la sustitución del mando de la estructura cuando llega el teniente Jerez. Vamos mirando cómo se producen las relaciones con el secretario privado de la vicepresidenta a través de personajes como Giovanni Marroquín o como Salvador Estuardo González. Y así se fue estructurando lo que finalmente se presentó el 16 de abril.
Bueno, todo esto respaldado por la población. La población sale a las calles, se manifiesta los fines de semana, al grado de llegar a manifestaciones que reúnen a más de 60,000 guatemaltecos en la Plaza de la Constitución. Ese es un respaldo para el trabajo que se está realizando. ¿Qué papel jugaron esas manifestaciones en el desarrollo de esta investigación y de llegar al momento en que estamos?
Para mí es una intervención definitiva de la sociedad. No sabría qué hubiera ocurrido, qué hubiera podido ocurrir si no se hubiera producido ese respaldo tan masivo, porque aquí se estaba aproximando la investigación a la vicepresidenta de la República, naturalmente con tanto poder, y afectar un poder actual en una investigación siempre es muy complicado, mucho más cuando se trata del poder del Estado. Entonces, la reacción social, que primero exige la renuncia de la vicepresidenta y que finalmente se da esa renuncia el 8 de mayo, y se continúa en la actividad realizando allanamientos, examinando los documentos, miles de documentos que se habían obtenido en los allanamientos del 16 de abril. Se encontraban periódicamente más documentación en la identificación de la manera como se había producido algo mucho más que el tema de la línea, en una apropiación de recursos, por lo menos en un enriquecimiento injustificable. Entonces, el contar con ese respaldo de la población nos permitía actuar con mayor tranquilidad. Creo que lo que significó ese respaldo,
ha existido esa gran reacción de la sociedad.
Y ahora, doctor Iván Velázquez, vamos a hacer una pausa comercial y luego regresamos. Estamos enlazados con la gran cadena Nuevo Mundo, dos estaciones en la ciudad capital, Nuevo Mundo 96.1 y Fabulosa 88.9, y nuestra gran cadena a nivel nacional, conversando con el comisionado contra la impunidad en Guatemala, el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el doctor Iván Velázquez. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con este importante tema. Bien, continuamos. Estamos conversando con el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, que hoy está en los estudios de Nuevo Mundo. En este momento estamos enlazados con nuestra gran cadena a nivel nacional y Radio Fabulosa en 88.9. Doctor Velázquez, ¿cómo ha sido la coordinación con el MP y su relación con la fiscal? ¿Cómo va esa relación allí?
Muy bien. Podría decir que es una relación extraordinaria, de mucho entendimiento, de mucha colaboración. No hemos tenido ningún motivo de discusión. Estamos muy sintonizados en el trabajo, en la forma de hacer el trabajo, en las relaciones entre la CICIG y el Ministerio Público, en el nivel de vinculación entre las dos entidades. Yo estoy realmente muy satisfecho con el trabajo que hemos podido desarrollar con la fiscal general. Ha tenido un interés muy grande ella también en el fortalecimiento del Ministerio Público. Advierte las necesidades, por ejemplo, en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y entonces produce un incremento en las agencias fiscales. En un momento pensamos la conveniencia de establecer una sede fuera de la ciudad capital y
casi que a la semana siguiente ya tenía ella las cosas organizadas para... casi que empujando. Yo le decía a ella, me está acosando con el trabajo, ¿no? Eso tenemos que hacerlo más lentamente, más despacio. Pero ya está la agencia fiscal creada para Quetzaltenango, que debemos empezar en el mes de enero. Precisamente vamos a hacer una visita en el fin de semana a Quetzaltenango para ya mirar los espacios y ver cómo podemos establecer. Pero así pues ha sido el nivel de relación.
¿Eso significa que habrá que abrir una oficina también de la CICI en Quetzaltenango?
Sí, sí. La idea es que se establezca una agencia fiscal de la FESI y una unidad investigativa de la CICIG, que trate de cubrir, bueno, cubrir es una palabra muy pretenciosa, porque no hay recursos como para decir cubrir, pero sí que desde Quetzaltenango se puedan atender investigaciones relacionadas con Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, San Marcos, el propio Quetzaltenango, Sololá, que esperamos pues establecer seguramente en la segunda quincena del mes de enero.
Bueno, hablando de recursos, usted recientemente en una conferencia de prensa que fue, no sé si fue el lunes o martes, usted mencionaba la creación de un impuesto, daba una breve idea de la creación del impuesto para el combate de la impunidad. Cuéntanos, ¿cuál es su idea? ¿En qué consiste esta idea?
Sí, el problema es, hay una necesidad de fortalecimiento del sistema de justicia y hay una insuficiencia permanente de recursos. Hay un estado de cosas en el sistema de justicia que es absolutamente deficitario. Yo decía, el que el Ministerio Público no esté en el 90% de los municipios del país no es un dato estadístico. Es una actitud del Estado frente a la justicia. Y esa actitud del Estado frente a la justicia hay que revisarse, plantear entonces, ¿hay un interés verdadero en el Estado guatemalteco por fortalecer el sistema de justicia? Porque los apoyos de la CICIG son apoyos muy específicos y menores en la magnitud de la criminalidad en el país, de la criminalidad en todos los sentidos, es decir, digamos más bien en todos los niveles. Nosotros estamos tratando de incidir en estructuras de macrocriminalidad y en unas líneas específicas de delictivas. Entonces quería hacer la reflexión, ¿cómo lograr que el Ministerio Público, que el organismo judicial del que nos decían en la presentación del informe tiene 5.7 jueces por 100.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano es de 11 jueces por 100.000 habitantes, que hay 18.600 presos en las cárceles, cuando la capacidad es de 8.000 para 8.000 presos, que hay insuficiencias en el Instituto de la Defensa Pública Penal, que el INACIF permanentemente se queja de la falta de recursos y dice que hay que limitar servicios. ¿Qué hacer en una situación de estas? Y entonces pensaba, hay que buscar un mecanismo también excepcional. Y un mecanismo excepcional que permita soluciones mucho más prontas. Hay un proyecto de la Fiscal General, por ejemplo, respecto a la cobertura territorial del Ministerio Público, un proyecto según el cual cada año se pueden crear 27 fiscalías municipales con un costo de algo así como 104, 107 millones de quetzales anuales para en 4 años tener 108 fiscalías municipales adicionales. 108 más las 34 existentes, 142 en un país que ya tiene 340 municipios. Es decir, con todo ese esfuerzo ni siquiera se lograría llegar a la mitad solo en el tema de cobertura territorial, que eso no es tampoco la solución, porque se requiere la capacitación, el tema de la investigación, de tener un organismo fuerte de investigación. Entonces, con todas estas inquietudes, dije, hay que generar un debate. Un debate a partir de una propuesta, y en ese sentido es que está planteado. Experiencias vi a principios de este siglo que en Guatemala se había aprobado un impuesto especial para la inversión social, desarrollar proyectos a partir de los acuerdos de paz. Conozco situaciones de Colombia en las que ocasionalmente se han decretado impuestos transitorios con destinación específica que afectan grandes patrimonios. Y entonces pensaba, ¿no será una solución pronta para el país la consecución de recursos a través de un impuesto transitorio, temporal, con destinación específica, y que se pudiera decir cuánto es lo que requiere, más bien, cuál es el sistema de justicia que requiere Guatemala? Definir ese sistema de justicia en su tamaño, en su funcionamiento. ¿Cuánto vale ese sistema de justicia? ¿Cuánto se requiere para que haya un mayor desarrollo en ese sistema, en todos los niveles que mencionaba, en todas las instituciones? ¿Cómo obtener recursos para eso? Entonces, hay mucha solidaridad en la lucha contra la corrupción. Hay expresiones públicas desde muchos sectores respaldando esta lucha contra la corrupción. Y decía, la lucha contra la corrupción no puede ser un discurso. Ya hay que abandonar la retórica. Aquí es, ¿cuáles son los hechos concretos que van a permitir que la lucha contra la corrupción sea efectiva? Lo que estamos haciendo es, en todo el trabajo que venimos adelantando con el Ministerio Público, es señalando que sí es posible luchar contra la corrupción. Pero para que efectivamente se logre, se necesitan recursos. Y entonces pensaba, un impuesto transitorio a grandes patrimonios con destinación exclusiva para los temas que se diseñen después de ese análisis en el sistema de justicia, que se requieren tantos millones de quetzales.
¿Y quiénes pagarían? ¿Qué porcentaje de la población? ¿O quiénes serían los...?
No, eso no... Una propuesta en ese sentido no debe afectar a más del 5% de la población. Ya eso será pues un tema de los expertos, si la idea que ha sido presentada para la discusión efectivamente se discute. Porque hay una reacción que es natural de decir, ¿y cómo en un medio de tanta corrupción se quiere más impuestos? Eso. Y los, aquí hay un problema de estos, de los famosos círculos viciosos. Entonces no hay más recursos porque hay corrupción, y hay corrupción porque no hay más recursos. Pero hemos llevado a este punto, y por eso es importante plantear esa discusión precisamente en este momento, que dicen está fuera de tiempo. No, yo creo que antes es el tiempo oportuno. Es el tiempo oportuno porque hay una reacción social, hay una gran manifestación social, hay un despertar ciudadano que hay que mantener alerta para que el nuevo gobierno, como lo ha reclamado el propio presidente electo, esté siempre vigilado, examinado, visto por la comunidad, y una comunidad mucho más participativa. Hay unos resultados que están a la vista en materia de lucha contra la corrupción, pero que frente a la dimensión, al tamaño del problema, son realmente resultados pequeños. Para resultados mayores se necesita una mucho más grande capacidad del Ministerio Público, cuantitativa, en número de fiscalías, en número de investigadores, en la extensión en el territorio. Guatemala tiene 10 juzgados, 11, bueno, 10 y ahora 3 de mayor riesgo de primera instancia penal, con la cantidad de actividad criminal. Entonces, el llamado es a que, con tranquilidad, sin generar estas objeciones, oposiciones de entrada, sino siéntense, y siéntense los guatemaltecos. Nosotros únicamente formulamos una propuesta para la discusión, pero siéntense serenamente y digan, ¿cuál es la realidad de nuestro sistema de justicia? ¿Qué sistema de justicia queremos? ¿Podemos obtener a partir de los recursos ordinarios del Estado con una destinación de otra forma como ahora lo han venido planteando? ¿Ese sistema de justicia? Muy bien. Si hay capacidad para eso, pues que se haga de esa forma. Si racionalmente encuentran que no hay capacidad para eso, entonces, ¿qué alternativa tenemos? Que examinen las alternativas, pero que el fortalecimiento institucional del sistema de justicia, si en verdad se considera que es un tema fundamental en un Estado democrático de derecho, entonces que busquen la forma de llevarlo a cabo.
En el tema de justicia, usted decía que hay que hacer un cambio cuantitativo, pero también debe ser cualitativo, porque tener la capacidad y las capacidades de las personas que estén al frente. En el tema de la justicia, ¿cómo es la justicia en Guatemala? ¿Cuál sería su calificación si tuviera que darle una calificación de 1 a 10 en este momento lo que le ha tocado vivir?
No le pondría número, pero sí digo que es un sistema de justicia en proceso de consolidación. ¿Qué se requiere para eso? Se requiere, de un lado, que se pueda garantizar efectivamente la independencia judicial. ¿Qué mecanismo se ha encontrado en América Latina para ir fortaleciendo, y en el mundo podría decirlo, para ir fortaleciendo la rama judicial, el poder judicial en esa dirección? La carrera judicial. ¿Cómo está la carrera judicial en Guatemala? Solo para jueces de primera instancia. Las cortes de apelación, donde se define el 80% o el 90% de los conflictos, de los procesos penales, no son magistrados de carrera. La Corte Suprema de Justicia no está integrada por magistrados de carrera. Es siempre el llamado a la reflexión. Si Guatemala quiere un sistema de justicia independiente, ¿debe tener o no carrera judicial, por lo menos hasta corte de apelaciones? Si la respuesta es positiva, entonces tienen que pensar en una reforma constitucional que permita extender esa carrera judicial hasta niveles superiores de la administración de justicia. Y así, en muchos ámbitos en los que nosotros nos hemos comprometido con propuestas, porque ahí sí está mucho más directamente vinculado con nuestra actividad, con propuestas que hemos venido elaborando con el Ministerio Público y con OACNUD, discutido con muchos actores del medio judicial y también organizaciones sociales, y está en este momento el proyecto de reforma a la ley de carrera judicial, el proyecto de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, en el que se tiene como uno de los puntos importantes la supresión de esa facultad del presidente de destituir al fiscal por evaluación de desempeño. Uno de los aspectos que está planteado en esa reforma de la ley, la ley de amparos, la de antejuicios, porque creemos que también es necesario en el sistema normativo introducir reformas que fortalezcan más la administración de justicia. También habrá que mirar en el futuro inmediato cuál es la situación de privación de libertad y de libertades provisionales que se puedan generar como un mecanismo de descongestión carcelaria, o cómo es el sistema premial que existe en todos los países en los que hay sistema adversarial oral, un sistema acusatorio como el de Guatemala, y que por la aceptación de cargos de los procesados se pueda imponer rápidamente una pena, dictar una sentencia anticipada que descongestiona a los jueces, pero que también puede generar una mayor descongestión carcelaria. Hay muchos temas, pues, en los que todavía es necesario reflexionar y profundizar en el país.
Doctor Velázquez, vamos a hacer otra pausa para ir a comerciales y recordarle a nuestros oyentes que somos Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala, con dos frecuencias en este momento enlazadas en la capital, ¿no?
Guamás 88.9 y Nuevo Mundo 96.1, y más de 25 estaciones de radio a nivel nacional, llevando esta entrevista al pueblo de Guatemala. Estamos conversando con el comisionado contra la impunidad en Guatemala, el director de la CICIG. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Continuamos en esta entrevista con el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el doctor Iván Velázquez, de origen colombiano, que le ha tocado esta dirección y el momento, diría yo, de cumbre de la institución, porque los dos antecesores suyos pues se mantuvieron, pero no crearon el ambiente para el combate o para realizar realmente el trabajo para el que fue creada esta comisión. El juez Miguel Ángel Gálvez ha estado a cargo de los casos puntuales que la CICIG ha señalado. ¿Cuál es la actitud del juez? ¿Cree que era el juez idóneo para el tema, para los temas? ¿Cree que sería necesario implementar otro juzgado de esa naturaleza para llevar? Porque los casos están siendo muchos. ¿Cuántas personas están siendo procesadas en este momento por corrupción?
Del último tiempo son más de 150, no sé exactamente
y la
cantidad, y fundamentalmente está con el juez Gálvez por una circunstancia que se presentó. Nosotros adelantamos una investigación contra la otra juez de mayor riesgo, Carla Patricia Flores, y eso generó que se excusara. Entonces el juez Gálvez asumió no solo los que le habían tocado, sino también los que le tocaban a la juez Flores. Ahora se creó el Tribunal C de mayor riesgo, que esperamos sirva para descongestionar. Entiendo que va a haber un relevo, una nueva designación en el juzgado a cargo de la señora Carol Patricia Flores, y eso va a poder descongestionar algo en la actividad del juez Gálvez. Pues nosotros somos respetuosos de la judicatura, entendemos que en general las decisiones que se han venido profiriendo, no solo por el juez Gálvez, sino en general por los jueces de primera instancia penal, porque no es solo el mayor riesgo que tenemos procesos. El caso de todos los temas relacionados con el ICS, por ejemplo, se encuentran en el juzgado sexto de primera instancia penal. Y en general, digo, las decisiones han sido buenas cuando tenemos alguna contradicción, pues la expresamos a través de los recursos. Recientemente ocurrió, por ejemplo, con el caso de Edgar Barquín, que el juez Gálvez le concedió la sustitutiva porque no aceptó la imputación que se le había hecho por asociación ilícita, y nuestra actitud fue interponer el recurso. O como ocurrió aún en el caso de la jueza Marta Sierra, en el famoso bufete de la impunidad, en las sustitutivas que les concedió a algunas personas vinculadas a la línea, que no obstante la investigación que veníamos adelantando, en la que tenemos la convicción probatoria que estaba involucrada en esos hechos que dieron lugar a la sustitutiva para varios de los vinculados con la línea, sin embargo procedimos de la misma forma interponiendo los recursos legales. Ese es también el nivel que pretendemos mantener con la judicatura, un nivel de absoluto respeto. Me parece que cuando hay decisiones, compartámoslas o no, pero cuando hay decisiones debidamente fundamentadas, que corresponde a criterios jurídicos y no a malsanas influencias externas, esa judicatura hay que reivindicarla, exaltarla y promoverla.
Bueno, la actividad que usted realiza y la situación de seguridad en el país, pues me imagino que ha de provocar alguna cuestión de inestabilidad, o no sé, usted me dirá. ¿Cómo está usted por su vida? ¿Cómo está su seguridad?
Ese es un tema en el que yo no pienso. Pensar en temas de seguridad siempre conduce a la inactividad, porque el temor detiene. Cuando uno se dedica mucho a pensar en riesgos, entonces puede tener ese peligro de no hacer debidamente las cosas o con la intensidad que la actividad demanda. Confío en que todas las personas que resultan afectadas por actividades investigativas asuman su defensa ante los tribunales, que actúen en los cauces del derecho, y simplemente continúo desempeñando mi función.
Los guatemaltecos somos creativos, bueno, y se trata de hacer de los momentos desagradables algo bonito, algo que nos haga sentir diferentes. De tal cuenta que a usted le han llamado el temible, Iván el temible, Iván el demoledor. ¿Qué opina de esos calificativos?
Realmente no.
en los famosos memes.
Sí, yo he visto algunos. Hay unos en los que exaltan la figura, y eso me parece muy peligroso, porque el problema no es, o nada de todo esto se debe a una persona. Es, en cuanto respecta a la CICIG, un equipo que está dedicado a cada una de esas investigaciones. En el Ministerio Público son los agentes fiscales, los auxiliares. Es decir, todo esto es un trabajo de equipos que están vinculados entre ellos y que son los que llevan a cabo todas estas investigaciones. El papel de la fiscal general, que es igualmente exaltado. Pero, como decía ahora, yo creo que lo que hay que reivindicar es la participación de la sociedad en procesos de esta naturaleza. Que si bien aceptamos, la fiscal y yo, que nos ubiquen en esos sitios como si fuéramos realmente imbatibles, que no lo somos, posición en la que nos ubican es útil para seguir generando procesos sociales en la construcción de un país, de un Estado verdaderamente democrático de derecho, pues está muy bien. Pero no olvidar que esto no se puede deber solo a personas, sino que se trata de procesos sociales.
Estamos en un gobierno de transición. El 14 de enero del 2016, los guatemaltecos tenemos un nuevo presidente que ya ha sido electo, el presidente electo, Jimmy Morales. Usted se ha reunido con él, ha platicado, ¿cuál es su punto de vista, cuál es su opinión? Él ha dicho públicamente que quiere la prórroga de la CICIG hasta el 2021.
Sí, yo he tenido algunas reuniones con el presidente electo. Ha expresado su voluntad que el gobierno que presidirá sea un gobierno reconocido en la lucha contra la corrupción. Ha afirmado que mirará con mucho detalle los colaboradores que ocupen, pues, que integren su equipo de gobierno. Ha manifestado la conveniencia y su interés en que la CICIG permanezca por lo menos hasta un año después de cesar él en sus funciones, es decir, que pedir las prórrogas del 17 al 19. Ahora estamos hasta el 3 de septiembre del 17. Pedir la prórroga del 17 al 19 y del 19 al 21. He expresado, y estamos para desarrollar esto precisamente, le he expresado que una prórroga de la CICIG hasta el 2019, más prontamente solicitada, puede contribuir al diseño de proyectos de mediano plazo, porque la CICIG dado la manera como está previsto en el acuerdo de constitución celebrado entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, la CICIG es por periodos de 2 años, el periodo inicial de 2 años con posibilidad de prórroga por el mismo lapso a solicitud del gobierno de Guatemala. Y eso de 2 años como límite del mandato es, en términos de investigación y en términos de proyecto de fortalecer institucionalmente un país, creo que es realmente muy reducido. Y tener 2 años siempre frente a la incertidumbre de si se va a prorrogar o no al culminar esos 2 años, obliga a que los comisionados hubiéramos diseñado también actividades para menos de los 2 años. Lo que me correspondió en el mes de febrero del 2014, que ya se diseñó plenamente el plan de trabajo hasta septiembre del 2015, ver investigaciones que pudieran culminar antes de julio del 2015, porque ya julio y agosto era el momento de inventarios y de entrega, porque ya salíamos. Entonces le decía al presidente Morales, si la CICIG puede contar, por ejemplo, con una prórroga como ahora anunció que probablemente lo solicitará días después de tomar posesión del cargo, una prórroga 2017-2019, eso serviría para que con el gobierno y con las instancias de justicia que nosotros podemos contribuir a fortalecer, elaboremos un plan a mediano plazo que se pueda desarrollar con mayor intensidad y de esa forma empezar a evaluar también en qué medida se van fortaleciendo específicamente las instituciones nacionales, que es lo que yo entiendo debe marcar la permanencia o no de la comisión en el país.
Él ha dicho además que pediría que usted
los obligó a proceso y consideró medida sustitutiva. Presentamos una solicitud entonces para la primera declaración de un primer grupo de 50 personas vinculadas, de 50 empresarios vinculados. Tenemos que el juez Gálvez señaló finales del mes de noviembre para iniciar las audiencias de primera declaración. Tenemos un segundo grupo de 50 que también ya está plenamente definido, solo esperamos como el turno. Estamos en el proceso de construcción de toda la documentación, el material pues que debe presentarse al juez para un tercer grupo de 50. Es una actividad que venimos realizando constantemente. Lo que pasa es que desde algunos sectores se ha expresado lo que resulta ser un prejuicio, un preconcepto, y es que en el tema de la línea hay unos grandes empresarios que se ha querido por parte de la CICIG con el Ministerio Público, o por lo menos la acusación que han lanzado contra la CICIG, que se ha querido proteger. Lo que yo he afirmado es, en el caso de la línea, esa modalidad específica de corrupción conocida como la línea, que es reajustar un poco el arancel con el pago de un soborno, esa específica modalidad, en lo que llevamos hasta este momento, y hemos revisado ya decenas de importadores, en esa modalidad específica no hemos encontrado los grandes empresarios. Y entonces dicen, ¿significa que los grandes empresarios del país no tienen nada que ver con la corrupción en aduanas? Yo digo, en esta modalidad específica, porque nosotros no podemos hablar sino con fundamento en las pruebas, no hablamos de sospechas ni de aspiraciones, sino de realidades. Y en la realidad específica de los empresarios vinculados a la línea, en lo que llevamos hasta este momento, esos pequeños y medianos importadores son los que aparecen vinculados. Otra cosa es que se pida que estos 50 que han sido ya citados por el juez Gálvez, que estos 50 aparezcan en los medios con la relación de sus nombres. Pero esos medios están, esos nombres, esas listas ya están a disposición del juez. Lo que podría ser entonces, si lo que se requiere son nombres, que simplemente en la medida en que se van realizando esas audiencias o van siendo programadas esas audiencias por el juez Gálvez, se vayan dando a conocer quiénes son esos empresarios.
Doctor Iván Velázquez, queremos agradecerle su visita al Grupo Nuevo Mundo bajo la dirección de nuestro director general Alfredo González Gavarra, el habernos visitado esta mañana y haber querido compartir con los oyentes de Nuevo Mundo a nivel nacional, con 25 frecuencias enlazadas en este momento y 2 frecuencias en la capital, Fabulosa 88.9 y Nuevo Mundo 96.1. Agradecerle su presencia y haber aceptado conversar con nosotros este día.
Muchas gracias a usted.
Que tenga un buen día. Muchas gracias. Igualmente. Pues ahora escucha Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Quédense porque viene más información que a usted le interesa en Guatemala.